el programa de hoy, desde el Vaticano, en su primera audiencia general del 2025, el Papa Francisco denuncia la plaga del trabajo infantil. Desde Argentina, con numerosa presencia de fieles en peregrinaciones a los templos jubilares, inició el año santo de la esperanza. En España, inicia el año jubilar alertando contra la tentación de reducir la esperanza a buenos deseos genéricos. En Estados Unidos, nuevo cardenal de Washington, D.C. dice que las deportaciones masivas son incompatibles con la doctrina católica. Hola amigos, un gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias en el Vaticano con la primera audiencia general del Papa en 2025. La audiencia general es un importante evento semanal cada miércoles con personas provenientes de todo el mundo, incluso no católicas, con las que el Santo Padre comparte una sencilla pero profunda catequesis sobre la fe cristiana. El Papa dedicó su catequesis de la primera audiencia general del año a reflexionar sobre los niños y lo que califica como la plaga del trabajo infantil. Escuchemos.
Queridos hermanos y hermanas, deseo dedicar las dos primeras catequesis de este año a reflexionar sobre los niños. La Sagrada Escritura nos dice que los hijos son un don de Dios, pero también describe situaciones en que los niños no han sido amados ni respetados, llegando incluso a ser perseguidos y martirizados. Esta es una triste realidad que se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Pensemos cuántos niños mueren a causa del hambre o de las catástrofes, de las enfermedades, de las guerras. Siguiendo el ejemplo de Jesús, los cristianos no deberíamos permitir nunca que los niños sean maltratados, heridos o abandonados. Debemos prevenir y condenar con firmeza cualquier abuso que puedan sufrir. Quisiera destacar especialmente el flagelo del trabajo infantil, que borra las sonrisas y los sueños de los niños e impide que se desarrollen su talento. Los niños ocupan un lugar privilegiado en el corazón de Dios, y quien les haga daño tendrá que rendirles cuenta a Él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús por todos los niños y las niñas del mundo, para que recibiendo y dando amor puedan crecer en edad, en sabiduría y en gracia. Que Dios los bendiga, la Virgen Santa los cuide.
Ahora dirigimos nuestra atención hacia Argentina, donde ya se vive el año jubilar de la esperanza. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta cómo abrió el año santo en diversas diócesis.
En Buenos Aires, el arzobispo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva celebró la apertura del Año Santo en la Catedral Metropolitana, donde recordó que el jubileo es una intensa experiencia de gracia y esperanza para todo el pueblo, y destacó la importancia de ser peregrinos de la esperanza. En su homilía, Monseñor García Cuerva señaló: la peregrinación, nos dice el Papa, es un elemento fundamental del jubileo, porque ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan sentido a sus vidas. La Arquidiócesis de Buenos Aires se unió a este camino de gracia y misericordia que celebra la Iglesia cada 25 años.
Hoy en día nuestro mundo está muy dividido, las discordias, las guerras, los desencuentros. Creo que los seres humanos tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que retomar las enseñanzas del Evangelio, lo que el Señor nos dejó, perdonarnos los unos a los otros, caminar juntos y construir un mundo que sea más fraterno, más humano, más misericordioso. Dios quiera que este año jubilar sirva para eso, para tomar las banderas del Santo Padre, que nos ha hablado de esto durante muchos años, durante todo su pontificado. Misericordia, amor, perdón.
En la provincia de San Luis, mediante una peregrinación desde el santuario diocesano de Nuestra Señora del Rosario del Trono hasta la Catedral San Luis Rey, la comunidad diocesana abrió el año jubilar. La feligresía caminó detrás de las imágenes del Santo Cristo de la Quebrada y la Virgen del Trono, las figuras de la Virgen de Fátima, la Virgen de Luján y Nuestra Señora del Valle también fueron traídas desde las parroquias para encabezar la procesión. El Jubileo de la Esperanza se inauguró en la diócesis con el rito propio de esta ceremonia y la celebración eucarística que presidió el obispo de San Luis, Monseñor Gabriel Barba, y que concelebraron numerosos sacerdotes. En la homilía, el obispo sanluiseño destacó que la iniciativa de la apertura del Año Santo no se enfoca en la apertura de la puerta como en ocasiones anteriores, sino en el símbolo de la peregrinación.
Una gran esperanza para un tiempo de zozobra en el mundo que grita y que clama por la paz. Pero muy especialmente también desde nuestras comunidades tenemos que cada uno de nosotros ser constructores de esperanza y testigos de ese Jesús que está vivo y camina en medio nuestro. El Año Santo está muy relacionado con el tema del perdón, ¿eh?, y con el jubileo. Y el jubileo nos lleva a conseguir este don especial, ¿eh?, para uno propio, también para los difuntos, conseguir estas indulgencias que nos permiten abrazar a Dios con toda integridad.
¡Viva Jesucristo, esperanza!
Con la apertura de la Puerta Santa en la Catedral, la iglesia que peregrina en Catamarca celebró el inicio solemne del Año Jubilar Ordinario 2025. La ceremonia unió dos lugares emblemáticos, la Catedral Basílica y Santuario de la Virgen del Valle y el Templo Franciscano San Pedro de Alcántara, donde se desarrollaron los actos litúrgicos iniciales, que incluyeron la exhortación a vivir el jubileo. La peregrinación abarcó las calles Esquiú, Maipú, San Martín, Rivadavia y República, abrazando la Plaza 25 de Mayo hasta el Paseo de la Fe. En el atrio de la Catedral, el obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urban, abrió la Puerta Santa, en cuyo umbral se realizó la veneración de la cruz y luego se concretó el ingreso de los peregrinos.
Mis expectativas para este año jubilar 2025 es dejarme encontrar por el Señor y que Él convierta y transforme mi corazón como solo Él puede hacerlo, porque sé que lo hará con mucho amor y eso me lleva a tener esperanza y alegría, a buscarlo y a encontrarlo en la oración, en la reconciliación como fuente inagotable de gracia y misericordia donde Él me espera con amor y prepara mi corazón para recibirlo en la Sagrada Eucaristía. También en mi peregrinar, en el caminar, encontrarme con muchos hermanos donde puedo ver en cada uno de ellos el rostro de Dios y ayudar a los más necesitados con mi mochila cargada de amor, de confianza y esperanza, todas ellas puestas en Él.
Comenzó el jubileo 2025 aquí en la República Argentina, peregrinando las diócesis en salida. Tres palabras resonaron en este inicio tan esperado: misericordia, amor y también perdón. Sin lugar a dudas, será un año de profunda esperanza en todo el mundo. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Y ahora nos vamos a España, donde la Iglesia insta a los fieles a aprovechar la gran oportunidad de las indulgencias plenarias o el perdón de las penas temporales en el año jubilar de la esperanza. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta más.
El inicio del jubileo de la esperanza convocado por el Papa Francisco para este 2025 también ha tenido su eco en España, donde cada una de sus diócesis lo ha inaugurado con misas solemnes en sus principales templos, que han sido designados iglesias jubilares. En Valladolid, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, invitó en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa a poner a prueba la esperanza, llevando las obras de misericordia a aquellos que más las necesitan y forjándola en el seno de la Iglesia, pero también en las familias, las calles y las plazas, de tal modo que quienes ven a los católicos puedan decir: mira cómo se aman, mira cómo se respetan, mira cómo no se critican. En la Catedral de la Almudena, en Madrid, el cardenal José Cobo alertó en la misa de apertura del año jubilar contra la tentación de reducir la esperanza a buenos deseos genéricos. Para el purpurado, la esperanza es la lucidez para ver todas las posibilidades que germinan en el corazón de nuestro mundo. La confianza en que el bien de Dios va creciendo y el compromiso personal para hacer lo posible para entrar en el proyecto de Dios.
¿Solo decirlo es insuficiente?
El arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto, destacó por su parte que debemos mantener encendida la llama de la esperanza que nos ha sido dada y hacer todo lo posible para que cada uno recupere la fuerza y la certeza de mirar al futuro con mente abierta, corazón confiado y amplitud de miras. Añadió que el próximo jubileo puede ayudar mucho a restablecer un clima de esperanza y confianza como signo de un nuevo renacimiento que todos percibimos como urgente. En Granada, Monseñor José María Gil Tamayo expuso que es necesario hablar de esperanza porque no se apoya en que salgan las cosas bien, sino en que las dificultades y problemas se afrontan con confianza en Dios, que está a nuestro lado. En Valencia, donde los efectos devastadores de las riadas hace 2 meses aún son patentes, Monseñor Enrique Benament pidió que las obras de misericordia no se limiten a un donativo material para tranquilizar nuestra conciencia, e invitó a acercarnos a las personas que no tienen esperanza tras la tragedia. Sobre el perdón que ofrece la Iglesia en este año jubilar, el prelado subrayó que constituye una nueva oportunidad que se nos ofrece para que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón a ese Dios que se nos ha manifestado como un Dios de amor en su Hijo Jesucristo. El arzobispo de Valencia también ha animado a los fieles de su diócesis a orar de manera especial al inicio de este año jubilar por los 2 obispos auxiliares electos que serán ordenados el próximo 11 de enero y cuya designación fue interpretada como un gesto providente de cercanía del Papa Francisco con esta diócesis golpeada por la tragedia. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Hacemos una pausa y al volver. En Estados Unidos, nuevo cardenal de Washington, D.C. dice que las deportaciones masivas son incompatibles con la doctrina católica. Además, a 2 días de la apertura del tercer mandato de Nicolás Maduro en Venezuela, el oficialismo y la oposición convocan el apoyo de sus seguidores en las calles. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora le contamos que Edmundo González, considerado por diversos gobernantes como el legítimo presidente electo de Venezuela, se reunió este miércoles en Panamá con el presidente Raúl Mulino. González Urrutia realiza una gira por diferentes países buscando apoyo para su juramentación presidencial, según expresado el próximo 10 de enero en Caracas. Mientras, el régimen chavista en las últimas horas ha desatado una ola de represión, encarcelando a decenas de figuras de la oposición y a ciudadanos comunes, entre los que se encuentra su yerno y padre de 2 de sus nietos, Rafael Tudares. Se desconoce su paradero desde hace varias horas. Más sobre la situación en Venezuela con este reporte de Associated Press.
Las tensiones siguen aumentando en Venezuela antes del viernes, cuando comenzará el próximo mandato presidencial. Esa tarde, la Asamblea Nacional, controlada por el partido gobernante, planea tomar juramento al presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato de 6 años. La controversia de los resultados comenzó cuando autoridades electorales leales al presidente Maduro lo declararon ganador sin mostrar conteos detallados de los votos. Su excusa fue un ciberataque. La oposición, encabezada por María Corina Machado y González, rechazó esos resultados y dijo que publicaron pruebas en línea que demostraban que González había derrotado a Maduro con el doble de votos. Edmundo González, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y varios otros gobiernos, ha estado en el exilio durante meses, pero ha prometido regresar a Venezuela el viernes para prestar juramento. Esto se produce a pesar de las repetidas amenazas de arresto. Mientras tanto, Machado insta a sus seguidores a protestar el jueves en un esfuerzo por expulsar a Maduro de su cargo, pero estos podrían optar por quedarse en casa debido a una mayor presencia militar en la capital y otros lugares. Antes del viernes, Maduro también está reuniendo a su base con varios eventos. Pide a sus seguidores que lo acompañen en su ceremonia de juramento.
Y sobre la guerra en Tierra Santa, siguen las negociaciones en Qatar para un cese al fuego entre Israel y los terroristas de Hamas y la liberación de los rehenes retenidos en la franja. Pero al mismo tiempo continúan los mortales operativos militares israelíes en Gaza y una reacción terrorista el lunes último en Cisjordania con saldo de 3 israelíes muertos, reporta Vatican News. Mientras, la televisión pública de Israel reveló la propuesta del gobierno como base para las negociaciones. El documento contempla una fase de retiro de tropas y otra humanitaria para la liberación de los secuestrados. En Estados Unidos este martes, el presidente Donald Trump, en rueda de prensa, recordó que será radical si no se libera a los rehenes antes de que asume el cargo. Escuchemos a su enviado especial en Medio Oriente, Steve Witkoff, participante en las tratativas.
Creo que hemos logrado algunos avances realmente importantes y tengo la esperanza de que para la toma de posesión tengamos algunas cosas buenas que anunciar en nombre del presidente. De hecho, creo que estamos trabajando en conjunto de una manera muy buena.
Y en Estados Unidos, el cardenal Robert McElroy, nuevo arzobispo de Washington, dijo esta semana en rueda de prensa que desea éxito para el gobierno de Donald Trump por iniciar, pero que estará observando de cerca cómo trata a los inmigrantes ilegales. Escuchemos qué más expresó en rueda de prensa esta semana.
La Iglesia Católica enseña que un país tiene derecho a controlar sus fronteras y el deseo de nuestra nación de hacerlo es un esfuerzo legítimo. Al mismo tiempo, estamos llamados a tener siempre presente la dignidad de cada persona humana. Por eso, los planes de los que se ha hablado en algunos niveles de llevar a cabo una deportación masiva, indiscriminada en todo el país, serían algo incompatible con la doctrina católica. Así que tendremos que esperar a ver qué surge de la administración.
Y en Acapulco, México, alrededor de 100 migrantes de varios países deambulaban sin rumbo y desorientados por las calles, reporta Associated Press. Después de caminar durante un par de semanas por el sur de México, aceptaron una oferta de funcionarios de inmigración para llegar a este estado con la idea de continuar su viaje hacia la frontera con Estados Unidos. Pero están estancados desde el lunes. Algunos duermen en un templo católico cerca de las oficinas de la Agencia de Migración. Escuchemos qué dicen.
Nos mintieron, ¿verdad? Nos mintieron porque incluso pues nosotros tuvimos el apoyo fue para lo que fue el DF por un trabajo, igual pues con Monterrey. O sea, hablo del DF porque fue lo que más habló por otros compañeros, pero en mi caso personal es Monterrey. Pero igual que no tuve, cuando vengo acá me encuentro con otra sorpresa.
A todos los que nos trajeron con el engaño de un permiso, nos tiraron enfermos, con llagas en nuestros pies, algunos con calentura, dolores de hueso, pies hinchados. Y todo lo que ustedes se pueden imaginar en una caminata de muchos kilómetros buscando el sueño americano, a causa de eso ellos se aprovechan.
Cuando alguien busca mejores condiciones de vida, no debería ser un delito. Ciertamente ahorita hay como mucha incertidumbre por la nueva administración en Estados Unidos, que va a ser más difícil para ellos. Pero bueno, el número de migrantes no va a disminuir, va a haber siempre muchas personas buscando una mejor vida, emigrando en este caso a Estados Unidos. Algunos se quedan aquí en México temporalmente para trabajar y pues algunos inclusive aquí se han quedado a vivir permanentemente.
A tono con la eficiencia y el óptimo uso de las finanzas en la Santa Sede, los museos vaticanos acaban de inaugurar una nueva forma de proveerse de energía. Veamos.
Este es el nuevo techo de cristal fotovoltaico inaugurado días previos a la Navidad en los museos vaticanos. Convertirá la luz solar en energía eléctrica para el gran complejo. Un sistema fotovoltaico produce energía a partir de una fuente renovable e inagotable, el sol. La empresa energética italiana ACEA instaló el nuevo techo, cuya colocación no fue fácil, según la presidenta de la compañía.
Como se puede observar, lo más difícil, debido a que el espacio en las ciudades y también en este estado está muy ocupado, es integrar y encontrar espacio para construir infraestructura fotovoltaica en lugares que ya están muy urbanizados. Y este es un ejemplo extraordinario de cómo se puede pensar, imaginar y construir un sistema que se integre con la infraestructura que ya existe.
Además del patio Corazze, el almacén Vignaccia de los Jardines Vaticanos también se cubrirá con vidrio fotovoltaico. Las dos instalaciones juntas pueden alcanzar 350 kilovatios de potencia fotovoltaica máxima y una producción total de unos 500 megavatios de electricidad al año.
Hay compromisos que el Estado de la Ciudad del Vaticano ha asumido en el ámbito internacional. Y no solo lo estamos cumpliendo, sino que también estamos dando ejemplo a otras realidades internacionales. También estamos informando sobre ello en la COP29 a nivel internacional. Hemos indicado los objetivos para 2030 y los estamos cumpliendo.
Durante la inauguración, el cardenal Fernando Verges Alzaga, presidente del gobernatorato, dijo que la nueva infraestructura energética está en sintonía con lo enunciado por el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si y en la exhortación apostólica Laudate Deum.
El siguiente reportaje nos lleva a espacios nunca antes conocidos en el Vaticano que hacen historia. Le mostramos.
El pasaje secreto conocido como Pasaje de Borgo tiene dos niveles: una pasarela al aire libre y un nivel inferior fortificado que servía de corredor secreto de escape de los papas, conecta el Vaticano con el Castillo San Angelo de Roma.
Este extraordinario monumento fue concebido para conectar el Vaticano y detrás de nosotros vemos la cúpula de San Pedro y el Castillo de San Angelo.
El origen del pasaje de Borgo se remonta al siglo VI, pero no fue hasta 1277 cuando se estableció como vía de escape para los papas. En 1527, durante el saqueo de Roma, se produjo su uso más famoso, cuando el Papa Clemente VII evadió a las fuerzas imperiales a través del corredor, buscando refugio en el Castillo de San Angelo, porque su vida estaba en peligro. Para los peregrinos que van a caminar tras los pasos de los papas furtivos, la experiencia es doble. No solo están caminando sobre un pedazo de historia, sino también tienen una vista sin igual del Vaticano.
Los visitantes alternarán entre el paseo del patrullaje superior y el paseo más sugerente por el corredor secreto.
Las entradas para la visita al pasaje incluyen el acceso a ambos niveles.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.